El máximo epidemiólogo de Estados Unidos anuncia que habrá una vacuna próximamente. Un huracán en medio de la crisis del COVID-19 es el panorama en Florida el fin de semana. El COVID-19 impacta a periodistas que cubren la crisis sanitaria, así lo afirma un nuevo informe. Y con sabores que dejan huella, un par de hermanos están dejando en alto el nombre de Venezuela.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y comenzamos con las noticias. Una vacuna segura podría llegar para el fin de año. Así le informó el doctor Anthony Fauci a los legisladores en el Congreso. El tema que preocupa es la situación que está viviendo Estados Unidos, cuando el saldo de los fallecidos por COVID-19 ya superó los 150.000, como nos informa Jacopo Luzzi.
Dos días después de que Estados Unidos superó 150.000 víctimas por el coronavirus, los más prominentes funcionarios de salud del país volvieron al Congreso en Washington para una nueva audiencia. Y una pregunta muy importante para el doctor Anthony Fauci fue: ¿la vacuna para el COVID-19 es segura y cuándo llegará?
Nunca hay una garantía que demuestre que se obtendrá una vacuna segura y efectiva, pero por todo lo que hemos visto ahora, tanto en los datos de animales como en los primeros datos de humanos, nos sentimos cautelosamente optimistas de que tendremos una vacuna para finales de este año y a medida que avanzamos hacia 2021. Así que no creo que sea soñar, legisladora, creo que es una realidad y se demostrará que es una realidad.
La audiencia se llevó a cabo ya que los estados de todo el país están imponiendo restricciones en respuesta a un resurgimiento de los contagios, mientras el saldo actual es de 4.5 millones de casos. Cifras que preocupan a los legisladores sobre una reapertura segura como aquella de las escuelas, algo que el presidente Trump quería. Pero según los expertos, son 5 las cosas necesarias para volver a la normalidad.
Mascarillas, distanciamiento social e higiene de manos, actuar inteligentemente acerca de las reuniones y mantenerse alejado de bares y restaurantes llenos de gente. Si hicieran esas 5 cosas, obtenemos el mismo beneficio que si se cerrara toda la economía.
Las nuevas infecciones han comenzado a estabilizarse en algunos de los estados más afectados, pero todavía se reportaron casi 70.000 nuevos casos en todo el país este jueves. El presidente Trump en un tuit afirmó que Estados Unidos tiene tantos casos por la gran cantidad de pruebas efectuadas, pero los expertos en el panel señalaron que las pruebas están revelando una alta tasa de casos positivos, tanto que demuestra cómo el patógeno se estaría difundiendo cada vez más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump sugirió mayor transparencia y cambiar las fechas de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Algunos medios presumen que el tema se trajo a la mesa para distraer en un momento en el que las cifras del Producto Interno Bruto han alarmado a muchos en el país. Laura Sepúlveda nos explica.
Una histórica caída del 32,9% durante el segundo trimestre del año en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, a la cual no se llegó ni con la Gran Depresión ni la Gran Recesión, fue reportada minutos antes de que el presidente Trump llamara la atención sobre las elecciones, su fecha y la transparencia en los resultados, lo que algunos califican como una estrategia de distracción. Horas después, Trump aseguró no tener interés en que se pospongan.
No quiero una demora. Quiero que haya elecciones, pero tampoco quiero tener que esperar 3 meses y luego descubrir que todas las papeletas están perdidas y que la elección no significa nada.
Durante las elecciones de 2016, cerca de 1 de cada 4 votantes participó de los comicios por correo. Aunque no se trata de un proceso nuevo, el representante republicano Kevin McCarthy expresó entender la inquietud.
Entiendo la preocupación del presidente sobre el voto por correo, que es diferente al voto en ausencia. Pero nunca en la historia de las elecciones federales hemos retrasado una elección.
Una reacción muy diferente a la del senador demócrata Chris Van Hollen.
Creo que le preocupa que está perdiendo. Eso es lo que muestran todas las encuestas. Y es un reflejo directo de esta respuesta totalmente fallida al coronavirus.
Según el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso tiene la potestad para cambiar la fecha de los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Una semana preocupante para el sur de la Florida, en el que se registraron 3 récords en el número de fallecimientos por COVID-19. Además, José Pernalete desde Miami nos cuenta que se complica la situación con la cercanía del huracán Isaías durante las próximas horas.
En Miami, los ciudadanos comienzan a prepararse para el arribo del recién formado huracán Isaías. Se eleva la demanda de las piezas de madera para proteger las ventanas. Ya se ha ordenado el cierre de parques públicos a partir de este viernes en la noche, así como playas y muelles.
Revisen que tienen suficiente comida enlatada y por lo menos 3 días de agua para cada persona en la casa. Además de todo lo que esté suelto en el patio, todo eso es un peligro. Lleve las ramas cortadas de los árboles a los basureros del condado. Si vive en una zona de marea, debe de tener un plan de evacuación.
A este riesgo se le agrega una muy seria semana para Florida, en la que durante 3 días se superaron los registros de fallecidos por COVID-19, sin precedentes. Ya hay refugios adecuados para recibir a personas que deban marcharse de sus hogares por el peligro del huracán y además tengan sospechas de infección.
Que tenemos que dar más pies cuadrados por persona porque el COVID-19, normalmente nosotros damos 20 pies cuadrados por persona en los refugios. Ahora también tenemos que tener máscaras para las personas que van a los refugios. También tenemos que tener antiséptico.
Aunque Isaías es calificado como huracán, los expertos consideran que en su próximo paso en la península de Florida, los efectos a registrarse serán de tormenta tropical, pero aún representa un peligro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Tras semanas de negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo económico para los estadounidenses, no ha habido acuerdo para extender la ayuda federal que reciben millones de desempleados y que vence justo este viernes. Todo indica que al no haber acuerdo en el Congreso podría cesar este beneficio. Fernando Gómez tiene el informe.
Millones de trabajadores desempleados en Estados Unidos, como esta mujer, temen perder el beneficio adicional de $600 que vence hoy.
Honestamente, el estímulo va 100% para mi renta y tal vez alrededor de una semana de comida. Desafortunadamente no cubre mi renta aquí en el espacio de mi salón.
En medio de recientes reportes que indican que la economía estadounidense cayó a niveles históricos debido a la pandemia, republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo sobre el futuro de un nuevo paquete de estímulo económico. Los republicanos presentaron una propuesta de $1 billón, la cual reduciría el beneficio federal de desempleo de $600 por semana a 200.
Hemos estado, los republicanos en el Senado y la administración, consultando durante las últimas semanas para llegar a una propuesta realista con lo que creemos que es una cantidad apropiada de deuda adicional que se sume a la economía en este momento.
Los demócratas rechazan las medidas de alivio económico porque aseguran que dañaría la economía y afectarían a millones de desempleados que dependen de esta ayuda adicional y en reemplazo proponen un plan de $3 billones.
Cuando se tiene la mayor crisis económica en 75 años, la mayor crisis de salud en 100 años, el sector privado no puede resolver este problema.
Queremos trabajar, no nos estamos haciendo ricos con el desempleo. Literalmente estamos tratando de seguir con vida. Por lo tanto, es muy importante que obtengamos ayuda para que todos podamos hacer lo correcto.
Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Mientras miles de estudiantes se alistan para empezar el año escolar desde su casa, en Estados Unidos varios distritos escolares preparan sus aulas para recibirlos. Adriana Arevalo visitó una escuela y nos cuenta qué están haciendo ellos a solo 2 semanas de retorno a clases.
Alrededor del país, los distritos escolares han decidido independientemente cómo empezar el año escolar. Algunos anunciaron que este será un año 100% virtual, mientras que otros adoptaron un sistema híbrido que permite a los estudiantes acudir a la escuela unos días, intercalados con jornadas de aprendizaje en línea desde casa. SLAM es una escuela charter en Henderson, Nevada, donde este modelo comenzará a funcionar en 2 semanas.
Podemos avanzar de una manera en la que siento que tenemos un ambiente muy seguro para volver a la escuela. El 70% de nuestra comunidad ha elegido el modelo híbrido y el 30% de la comunidad ha elegido ser completamente virtual, lo que reduciría el tamaño de nuestras clases a aproximadamente 10 estudiantes por clase.
El edificio está siendo adecuado de acuerdo a la nueva normativa y además de los protocolos conocidos por todos, con máscaras y distanciamiento físico, la escuela, al igual que otras similares en el resto del país, modificó la estructura de clases para garantizar menos movilidad de estudiantes dentro del campus y para facilitar las labores de limpieza y desinfección profunda.
Kids are going to have their own devices, so they're not going to share them. So we think that's another added measure.
Los niños tendrán sus propios dispositivos, así que no los compartirán. Creemos que es otra medida extra. Además, compramos los dispensadores automáticos de papel y hemos mejorado los artículos de lavado de manos para las aulas y los baños.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, afirman que los recesos extendidos de la educación en persona son perjudiciales para el aprendizaje de los estudiantes. Triana asegura que se trata de poder ofrecer seguridad al personal sin perder de vista las necesidades de los alumnos y sus familias. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. En Estados Unidos, las administraciones estatales están calentando motores para el día de las elecciones. La mayor preocupación en este momento es que los centros de votación se conviertan en focos de infección. Por eso, están preparando varios protocolos para evitar brotes. Anthony Belchi estuvo en una de las pruebas piloto en Miami.
Donald Trump y Joe Biden han puesto a todos sus operativos en la campaña electoral, que será atípica. Para noviembre el coronavirus aún no se habrá ido, por lo que habrá que extremar todas las precauciones para evitar contagios en los centros de votación.
Los cubículos de privacidad, las máquinas donde hacemos la tabulación, todo eso se va a limpiar con mucha frecuencia para asegurarnos que todo esté limpio y seguro y sano para que cuando los votantes visiten a los recintos todo esté limpio.
Es el objetivo principal y aquí lo han puesto a prueba, evitar que estos lugares se conviertan en focos de infección porque los números siguen creciendo. Y el virus podría acampar a sus anchas si no se toman las precauciones.
Todo mundo que entre en un recinto va a tener que usar una máscara. Los trabajadores electorales van a tener máscaras plásticas.
Así que los votantes, además de llevar su boleta, también tendrán que ir bien preparados con el kit contra la COVID-19.
Mi mascarilla, si tengo que poner un pañuelito, guantes, porque ya va a haber más personas.
Pese a la amenaza de este mortal virus, parece que las ganas de ir a votar en estas elecciones históricas no han menguado y la gente lo hará sin miedo.
Yo pienso ir a votar. Eso es mi derecho que me da la Constitución, ir allí personalmente, votar y cuidarme.
Las autoridades no descartan que muchos ciudadanos prefieran votar por correo. Al fin y al cabo es el método más seguro a día de hoy. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, por la explotación ilegal de oro están perdiendo la vida muchos venezolanos. Les explicamos al volver.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Las misiones de Alemania y República Dominicana ante Naciones Unidas lideraron una reunión para abordar en profundidad las devastadoras consecuencias del COVID-19 en el sistema de salud de Venezuela y la necesidad de mayor transparencia en las cifras sanitarias. Celia Mendoza tiene los detalles.
70% de los hospitales en Venezuela tienen acceso intermitente al agua, 10% no tienen acceso, en especial en el interior del país, afirmó la doctora Kathleen Page de la Universidad Johns Hopkins durante su presentación en el evento de la ONU, denominado Ayudando a Venezuela para enfrentar una emergencia humanitaria en medio de la pandemia de COVID-19.
En muchos casos, incluso la sala de emergencias tuvo que rechazar a personas que se encontraban en estado crítico porque no había agua para las operaciones básicas del hospital.
Fallas del sistema de salud ya existentes, acentuadas durante la pandemia, aseguró Lou Charbonneau de Human Rights Watch, quien reconoció la importancia del acuerdo entre el oficialismo y la oposición para permitir la entrada de asistencia humanitaria por medio de la Organización Panamericana de la Salud.
Sin embargo, Charbonneau hizo un llamado al secretario general de la ONU y líderes mundiales con influencia en el gobierno de Nicolás Maduro.
Deberían presionarlos para que abran las puertas de Venezuela a una respuesta humanitaria a gran escala, liderada por la ONU, que llegue al interior del país, específicamente al permitir un acceso total al Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios.
Evitando así la politización de la asistencia, según el embajador de la República Dominicana ante la ONU.
Una respuesta basada en las realidades propias sobre el terreno y basadas en evaluaciones independientes con el presupuesto apropiado será crucial para asistir a Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La explotación ilegal de oro en Venezuela no solo está causando daños ambientales, sino también está cobrando vidas humanas. Adriana Núñez Rabascal nos informa que las minas del sur del país son controladas por bandas criminales que explotan y asesinan a quienes no cumplen con sus reglas.
Imágenes satelitales muestran la devastación de zonas que años atrás fueron bosques. Las motobombas y otros equipos utilizados para extraer el oro ilegalmente han afectado 3.300 hectáreas de monumentos naturales y parques nacionales en el sur de Venezuela, según la biólogo y ecologista Vilisa Morón.
También dejan cráteres con agua estancada, que está contaminada con mercurio, con aceite, con gasolina y todos los desechos productos de la actividad minera.
Advierte que los trabajos de minería desvían el cauce de los ríos y el uso excesivo de mercurio para separar el oro de las rocas tiene otros efectos.
Y estamos creando un problema regional, pues todo lo que sale del Orinoco al Mar Caribe está saliendo contaminado.
En 2016, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, creó el denominado Arco Minero del Orinoco, una superficie que ocupa un 12% del territorio nacional, en la que ofreció concesiones legales para explotar el oro y así generar ingresos extra al país.
Que se acabe el esclavismo en la actividad minera y los trabajadores tengan sus derechos.
Pero opositores señalan que dentro de este área y en las minas ilegales no solo hay un ecocidio. De 2016 a la fecha, 149 personas fueron ejecutadas por las bandas que controlan las zonas, según el más reciente informe de Naciones Unidas. El diputado Américo de Gracia explica que esos grupos criminales exigen a los trabajadores parte del oro que extraen e imponen castigos a quienes no lo hagan.
La penalización va desde mutilaciones hasta la muerte.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En breve, plan de reactivación económica impulsa al gobierno de Bolivia para contener el desempleo en medio de la pandemia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Ansiedad y depresión son algunos de los signos que experimentan periodistas que informan sobre el COVID-19. Esto según una encuesta realizada por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo y la Universidad de Toronto. Néstor Aguilera nos tiene más detalles.
Eduardo Córdoba ejerce el periodismo en Ecuador desde hace 18 años. Hace poco se quedó sin trabajo producto de la crisis económica. Pero antes de que eso sucediera, alternó funciones entre una sala de redacción y coberturas sobre la propagación del COVID-19 en la calle. El estrés no le es ajeno.
La preocupación se incrementa cada día, en cada minuto, por más cuidados que uno pueda tener con la mascarilla, con el lavado de manos.
Una reciente investigación realizada por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo y la Universidad de Toronto, aplicada a 73 periodistas de organizaciones internacionales en junio pasado, reveló que un número significativo de profesionales que informan sobre coronavirus muestra signos de ansiedad y depresión. Así, 7 de cada 10 periodistas padecen niveles de angustia psicológica y un 26% tiene ansiedad clínicamente significativa, compatible con el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, que incluye síntomas de preocupación, nerviosismo, insomnio, falta de concentración y fatiga.
Los periodistas cubren situaciones al límite sin estar preparados emocional y tampoco físicamente.
Anabela Rivas, psicóloga con una maestría en salud mental, explicó que los datos del estudio son alarmantes. Citó, por ejemplo, la cobertura de situaciones dolorosas que tienen que ver con el sufrimiento humano.
El estar expuesto permanentemente a este tipo de noticias en el que hay que comunicar algo doloroso y grave puede, sin duda, afectar la salud emocional.
La encuesta reveló también que cerca del 11% de los participantes informó síntomas prominentes de trastorno de estrés postraumático, que incluyen sentimientos de culpa, miedo, ira, horror y vergüenza. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El desempleo que ha traído la pandemia es una realidad que enfrenta a todo el mundo y, por supuesto, también Bolivia, que actualmente sufre uno de los momentos más complejos de la crisis sanitaria. Sin embargo, el gobierno interino puso en marcha un plan de reactivación económica de la que nos habla Fabiola Chambi en el siguiente informe.
Empresas cerradas, despidos masivos e incremento del comercio informal son solo algunos de los efectos en la economía boliviana debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. De acuerdo a un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística, entre marzo y abril de este año, la tasa de desocupación urbana en Bolivia subió de 5,71% a 7,34%. El gobierno planteó el programa de apoyo al empleo, con el que proyecta 11.000 inserciones laborales en el sector formal. El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, en entrevista con La Voz de América, se refirió a este tema.
Dentro de este plan está contemplada la subvención del salario por un tiempo de entre 3 a 6 meses. Lo que ya estamos haciendo es generando una bolsa de buscadores de empleo y generando una bolsa de unidades económicas que requieran trabajadores.
La presidenta interina Yanine Áñez enfatiza que los pilares de su gestión en este momento son salud y economía.
Se ha generado un fondo COVID con alrededor de 280 millones de bolivianos. Esto se ha repartido a los más de 300 municipios en todo el país.
Sin embargo, el economista boliviano Mauricio Ríos García considera que las medidas que se implementan en épocas de crisis o auge no son necesariamente garantía de solvencia y plantea algunas alternativas.
Necesitamos ahorro para salir adelante, ajustes y reformas traducidas en flexibilidad laboral y productiva y recorte del gasto estructural y, por otro lado, salir de la cuarentena.
A este panorama se suma la tensión política que se manifiesta en protestas callejeras en las que piden mantener la fecha de las elecciones generales para el 6 de septiembre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en minutos tenemos la receta del éxito de unos venezolanos que con sus sabores están cautivando el mundo.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Gracias por quedarse con nosotros y preste atención a esta historia porque los helados que crean los hermanos que están a punto de conocer en la siguiente nota han dejado huella en el mundo. Ellos han ganado premios por ser innovadores y persistentes. Preste atención porque dicen que basta con un mordisco para caer rendidos. Alonso Castillo nos cuenta.
Sabores, texturas y recuerdos evocan los helados creados por los hermanos Aide y Ezequiel Gómez Garofalo.
Tratamos de jugar con las emociones, que el cliente pruebe algo que lo lleve a su infancia, esos sabores con los que crecieron. Yo lo que he hecho es reunirme un poco con los venezolanos, colombianos, cubanos y preguntarles, mira, ¿qué sabor comías tú cuando eras pequeño o qué chocolate es muy popular en tu país?
Gelato Gourmet nació hace 6 años. En país ajeno se aventuraron a crear su propio destino.
Un proceso que ha tenido como todo negocio sus altas y sus bajas, pero ha sido un proceso sumamente emocionante, ha sido un proceso de aprendizaje constante.
La pandemia trajo consigo miedo, que no paralizó, al contrario, reinventaron la forma de vender y crearon un producto nuevo.
Cubría las normas de sanidad porque viene empaquetado, no tiene contacto con ningún trabajador. Y pues era de fácil elaboración y lo podíamos distribuir también fácilmente.
Según nos dijeron, los sabores particulares que crean son su gran diferenciador.
El colombiano consume mucho una fruta que se llama lulo, le hacemos el helado de lulo, los peruanos consumen la lúcuma, también tenemos helado de lúcuma.
El confinamiento también incrementó el interés en los cursos que el chef imparte en línea.
Grabamos todos los módulos y montamos las clases online y fue un éxito.
Desde la comodidad de su casa y que las personas no perdieran la conexión con nosotros.
Los hermanos unidos siguen decididos a conquistar paladares y proyectos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y un trigal en la población de Pau, Alemania, despierta curiosidad entre turistas y locales, y todo por un extraño círculo con patrones geométricos perfectos que han causado todo tipo de teorías. Unos dicen que fue creado por humanos, otros que es la fuerza de los vientos o que son campos de energía de la Tierra. Lo cierto es que hasta hoy se desconoce su origen. Así nos despedimos de ustedes, nosotros nos vemos en la próxima oportunidad.